La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo ya a golpe de lunes para empezar bien la semana desde Cope Pontevedra. Antonio Vilela está en el control técnico. Yo soy María Treviño y te damos la bienvenida un lunes más, 7 de marzo, 7 ya. Otra semana que arrancamos ya contigo. Nos encaminamos hacia la Semana Santa, así como quien no quiere la cosa, y la inauguramos desde aquí, hoy. Te contamos todo el calendario en Pontevedra. Mientras tanto, te vamos a poner al día también de la actualidad, de lo que ocurre en tu zona sin moverte de donde estés en estos momentos, con el transistor, con la radio, en el coche, en casa, en el trabajo. Mejor que mejor te va a poner al día Silvia Vieito. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a partir de las 2:20 de la tarde vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que acabamos de conocer, que el Concello de Pontevedra ha cerrado una comisión de investigación sin ningún avance y que no tiene ningún problema por eso. Se trata de, por una parte, por vía judicial, el archivo del caso CESPA sobre los enchufes, supuestos enchufes del Concello de Pontevedra en esta empresa. Paralelamente, el Concello, en aras de la transparencia, iniciaba él mismo una investigación, le ha pedido a la empresa documentación sobre su política de contratación y también la comparecencia en persona del delegado de la empresa en Pontevedra. Han dicho que no y la solución va a ser una sanción económica de unos de 3.000 a 12.000 euros, pero ningún resultado en lo que es conocer cómo se contrata desde CESPA y si hace enchufes o no.
Vaya, bueno, pues lo detallaremos mejor para que lo entiendas a partir de las 2:20. Y en cuanto a la información deportiva, mucha resaca de empates, pero con buen sabor de boca.
Empate para el Pontevedra por su parte, derrota eso sí en del Teucro, peor le iba al equipo de baloncesto más representativo de la ciudad fuera de casa, y triunfo in extremis en el derbi de baloncesto en la Liga Le Plata del Marín sobre el Xuven Cambados. De todos esos resultados vamos a resumir los más destacados hoy a las 4:10.
Bueno, pues deportes, COPE Pontevedra a nivel comarcal y local con Silvia Vieito, 4:10 en la 106.4 FM. Y ahora vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo. Hemos pasado frío este fin de semana, ha llovido, ha hecho sol, ha sido pues un fin de semana variado de todo. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, queremos saber qué tiempo vamos a tener, pero antes queremos también contar que nos espera un tiempo seco para esta semana. Ella nos lo va a contar mucho mejor. Queremos contar también que vamos a tener temperaturas frías, sobre todo en la madrugada de hoy, que van a llegar hasta los 0 grados en las zonas de interior. Pero nos va a informar con mucho más detalle ella mismo. Mar, adelante. Buenos días, Mar.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos espera para hoy?
Bueno, pues la verdad es que nos hemos levantado con esos cielos cubiertos durante toda la mañana, con precipitaciones que van a ir remitiendo esta tarde, cuando además esas nubes se van a ir retirando y vamos a disfrutar del sol, aunque parezca que no. Tras el paso de ese frente que nos está afectando, se abrirán claros, tendremos cielos más despejados, todavía con algunas nubes. Y en cuanto a los termómetros, hoy no experimentan variaciones importantes. Alcanzaremos los 11 grados en Vigo, 12 en Pontevedra, 8 grados en Lalín y 10 en Vilagarcía de Arousa. Para los próximos días, mañana tendremos bastantes nubes, pero sin lluvias importantes. El miércoles sí que toca sacar el paraguas, pero lo bueno es que irán subiendo las temperaturas. Bueno. Y si nada cambia, de momento nos esperaría un fin de semana anticiclónico, de sol, cielos despejados y temperaturas rondando los 17-18 grados.
Anda, pues mira qué bien, qué mejor forma de empezar la semana, ¿no? Ya con las vistas puestas en el viernes.
Bueno, pues esperemos que sea así, porque la verdad es que estamos todos contentos.
Qué bien nos vamos a llevar esta semana.
Es así, ¿no?
Un beso, Mar.
Un beso.
Bueno, lo que está ocurriendo en Pontevedra a nivel meteorológico, también deportivo y de información general aquí. Y otra cosa también que vamos a abordar es un tema actual y de siempre, ¿no? Las dos cosas, pero con un giro de 180 grados esta vez. Hablamos de la custodia de los niños. Es el Tribunal Supremo, como destaca en portada el diario de Pontevedra, ha revocado una sentencia de la Audiencia Provincial en la que sustituye visitas puntuales de fines de semana, como se les suele poner a muchos padres, por repartir al niño una semana con la madre, otra semana con el padre, a partes iguales lo que sería. Generalmente estas reparticiones de tiempo perjudican más a los padres que a las madres, pero lo vamos a ver ahora mismo, después de un consejo publicitario, con la Asociación de Padres y Madres Separados en Pontevedra.
Solo en Opticalia te llevas unas gafas de mango, Pepe Jeans o Pull&Bear de la nueva colección 2016 con cristales incluidos por 79 euros. Recuerda, si te gustan las gafas, te gusta Opticalia.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, Casa de los Lentes Benito Corbal 52.
Retomamos, Silvia Vieito, nuestro tiempo de entretenimiento, hablando, como decíamos, de esa noticia que resaltaba en portada Diario de Pontevedra, que favorece en este caso a la parte más perjudicada a modo general cuando se reparten los niños en juicios.
Sí, son decisiones. Está un caso puntual en la parte general, en los casos de custodia compartida. Lógicamente, los tribunales a veces hacen prevalecer la rutina hasta ese momento, y como son las madres muchas veces las que se hacen cargo del cuidado y la educación de sus hijos en un mayor porcentaje, para provocar el menor trastorno, suele ser la decisión que se toma, a veces discutida, claro.
Antonio Montes es representante de la Asociación de Padres y Madres Separados en Pontevedra. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esta sentencia, ¿se podía decir que abre un camino a que se tome como ejemplo en demás juicios por custodia?
Desde luego lo tomamos como una estupenda noticia, porque parece que por fin se han decidido a respetar el derecho realmente de los menores, porque las custodias compartidas, recordemos que a quien benefician es a los menores realmente. De lo que tratamos siempre desde nuestra asociación y todas las asociaciones que colaboran con nosotros es de minimizar en la medida de lo posible el perjuicio que recae sobre los menores en los procesos de divorcio de sus padres, que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, evidentemente es una muy buena noticia, aunque la realidad del día a día no es esa tampoco. Estamos hablando de que hemos tenido que llegar a una sentencia del Tribunal Supremo para revocar las sentencias de los tribunales locales o provinciales. Entonces, todavía hay mucho camino que recorrer en este sentido.
En casos de divorcios, todos pensamos que lo más lógico sería que las custodias fuesen al 50%. ¿Por qué es tan complicada? ¿Puede haber también diferencias en los casos en los que la custodia se puede decidir voluntariamente y en los que no hay acuerdo en los divorcios?
Sí, pues evidentemente, porque desde luego solamente se conceden custodias compartidas cuando están de acuerdo los dos progenitores. Creemos que eso es un craso error, porque creemos que se debe de personalizar cada caso. Las custodias compartidas pueden ser adaptadas a la situación familiar de cada pareja, porque cada uno tiene un entorno laboral diferente, un horario diferente, se puede adaptar perfectamente a las necesidades del menor, y desde luego lo único que hace es a la larga tener repercusiones incluso en las conductas y en la formación de los menores como personas para el día a día, el día de mañana. Entonces, lo que estamos pidiendo es que tengamos una justicia más actualizada, no tan obsoleta, que estamos dando sentencias normalmente históricas, monoparentales, la mayor parte de las veces a favor de la madre, y creemos que esto no es lo más beneficioso para el menor. Siempre estamos hablando de lo que sería más beneficioso para el menor. Se le está privando de una parte de su vida sin motivo alguno.
Bueno, es verdad, como usted dice, las cosas tienen que cambiar, pero siempre tenemos el esquema de la mujer, que suele ser así también, la mujer ama de casa, además, que está con los niños, pero encima se le suma que ahora la mujer trabaja también por su parte, pero no se desvincula tampoco de lo que es las labores de la casa, el cuidado de los niños. Siempre se asume a ese cliché. Hay que contemplar también ese esquema. Igual hay que, no sé cómo lo ven ustedes, una necesidad de cambio en ese sentido.
Nosotros estamos en contacto, de hecho, con distintos colectivos feministas desde nuestra asociación. Hay algunos que se oponen, no nos dan tampoco una razón de peso, pero los que sí están en contacto con nosotros, participan en nuestras jornadas, cuando hacen jornadas por la custodia compartida, lo tienen además como un adelanto en el proceso de incorporación de la mujer al mercado laboral, porque puede compaginar de mejor manera su vida profesional con la crianza de sus hijos. Y el padre también debe participar activamente en ello, tanto para hacerse cargo y formar al menor, como para, por la parte que le toca, ocupar ese tiempo libre también, porque lo que queremos los padres normalmente hoy en día es compartir la vida de nuestros hijos, no ser simples visitadores, ni por parte del padre ni de la madre. Pensamos que es al 50% lo más beneficioso para el menor.
Hablamos de custodias compartidas, pero siempre centrándolas en el menor. ¿Qué papel juega entonces el defensor del menor en todos estos casos? ¿O se escucha?
Pues la verdad es que nosotros estamos incluso en contacto con todo tipo de asociaciones, estamos a nivel político reuniéndonos con los partidos políticos, con todos los partidos políticos. Hemos hablado con el Valedor do Povo también. Estamos tocando todos los frentes. De hecho, estamos preparando una iniciativa legislativa popular a nivel gallego para que presentarla después de la recogida de firmas que nos obligan para presentarla y que la debatan y la intenten aprobar en el Parlamento gallego. Creemos que es una necesidad imperiosa por el bienestar de los menores. Entonces, es un proceso lento, laborioso. Lo que queremos es que tenga un éxito, y para que tenga éxito necesitamos primero que los partidos políticos conozcan de antemano el proyecto que tenemos entre manos y que participen activamente en ello. Es lo que solicitamos.
¿Y cuántas firmas habéis recogido hasta ahora? Como también todo aquel que esté a favor de un cambio en este sentido pueda colaborar para que eso se debata en el Parlamento.
Recogida de firmas todavía no hemos hecho ninguna, porque el proceso que estamos intentando seguir creemos que es el más sensato. No es relativamente difícil presentar una ILP en el Parlamento gallego, pero para que sí tenga éxito estamos intentando primero hablar, estamos desarrollándola desde la asociación con los distintos juristas que colaboran con nosotros, la parte jurídica, y luego aparte estamos teniendo reuniones con los distintos grupos parlamentarios para que cuando la presentemos, pues por lo menos la admitan a trámite, que no vayamos a pasar el trabajo y el tiempo de estar desarrollando una ley, buscar una recogida de firmas y luego llevarla allí y que ni siquiera la admitan a trámite. Entonces, primeramente, estamos teniendo contacto con la parte política, estamos explicándoles cuál es nuestro proyecto, lo que buscamos, que es el bienestar de los niños aquí en Galicia, y que por fin la admitan a trámite. Después habrá que debatirla, habrá que modificarla, esos ya son pasos que habrá que dar después de estar presentada. Pero antes de presentarla, queremos que el trabajo que tenga un fin, por fin, que esté recorrido, termine en buen camino, que tenga un buen final y que podamos aprobarla. Entonces, primeramente, que los políticos nos entiendan, que entiendan las necesidades de los menores, para que luego tenga éxito al final de presentarla allí en el Parlamento gallego.
Y en el caso de que los padres quieran el mismo derecho que las madres, pero, por ejemplo, por motivos laborales, no puedan asumir ese tiempo parcial que se les asigna, ¿qué se hace? ¿Cómo se resuelven estos casos? ¿Se le pasa la custodia a los abuelos paternos? ¿Ese tiempo? ¿Es la custodia, me refiero, se le pasa ese tiempo de disfrute a los abuelos paternos? ¿O cómo se resuelve?
En la mayoría de los casos, pues la visita de los abuelos, cuando hay una custodia monoparental, pues es aprovechada en el tiempo que le toca al progenitor no custodio. Nosotros entendemos que hoy en día, pues debido a cómo está el mercado laboral, aparte de que sea muy escaso, pues todos los hombres y la mayor parte de las mujeres, por suerte, ya se van incorporando al mercado laboral, entendemos que hay que personalizar cada caso. Evidentemente, es histórico que los abuelos han sido una parte importante en la crianza de los nietos por las necesidades laborales de sus progenitores, de los progenitores de sus nietos. Pero entendemos que se puede personalizar cada caso, como comentaba al principio de la conversación, debido a que cada padre o cada madre tiene una ocupación laboral diferente, pero eso no es una disculpa para no adaptar esas necesidades del menor para que pueda participar con sus dos progenitores en el día a día, en la crianza. Creemos que es lo más beneficioso. Se pueden dar situaciones de una semana con cada uno, 15 días. Creemos que cuanto más corto sea el espacio de tiempo que estén con un padre o con el otro, no debería de estar demasiado tiempo sin ver a uno u otro. Claro. Eso sería todavía más beneficioso. El menor lo agradece. Uh-huh. Está comprobado, de hecho.
Pues estamos hablando, para los que se hayan incorporado, con el representante de la Asociación de Padres y Madres Separados en Pontevedra. Le damos las gracias por estar con nosotros, Antonio Montes. Recordamos esa sentencia que el Tribunal Supremo giraba de la Audiencia Provincial y la sustituía en vez de por visitas contadas del padre los fines de semana y entre semana, por repartir el mes una semana con cada progenitor para que tengan los mismos derechos. Muchísimas gracias por explicarnos su posición sobre este tema.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días, amables.
Es la 1:15 y vamos a desempolvar un manual que teníamos apartado ya desde hace tiempo.
Vamos a hablar más de niños todavía.
Sí, pero en otra fase ya.
Bueno, nunca se sabe cuándo uno se separa.
El manual del adolescente. Lo abrimos con Ángel Peralo.
En la Clínica Fontengla disponemos de unidad de vértigo, rinología, cirugía oral y maxilofacial y unidad de otorrino. Trabajamos con todas las compañías aseguradoras y con los mejores especialistas como el doctor Fontengla, doctor Ismael Arán, doctor Pérez Pousa, doctor Javier Collado o la doctora Reyes. Pida su cita previa en el 986-859731 o en clinicafontengla.es. Clínica Fontengla, Plaza de Barceló 6, Pontevedra.
Bueno, Silvia, hacía tiempo que no abríamos nuestro manual del adolescente.
Sí, pero es que es sin duda algo que nos preocupa a todo y, entre otras cosas, los valores en general que pueden tener los adolescentes y nosotros la parte de culpa que tenemos.
Ángel Peralo es un experto en todo esto. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, valores en la adolescencia, ¿qué pasa? ¿Que son diferentes a los de una persona adulta?
Bueno, en realidad lo que tenemos que plantearnos es que esos valores, como siempre, se transmiten. Entonces, lo que no podemos esperar es aquello que efectivamente no hemos trabajado quizá en los tiempos previos, ¿no? Y teniendo en cuenta que la adolescencia es el momento crítico en el que contraponemos, ¿no?, incluso muchos valores que llevamos asimilando durante tiempo, pues no es peccata minuta. Yo creo que debemos de atender muchísimo a este aspecto, que además influye en lo que podemos esperar de esos jóvenes dentro de algún tiempo, cuando sean un poquito más mayores, ¿no?
Uh-huh. Y en este caso, ¿cuál es el proceso para descubrir los valores en un adolescente?
Bueno, yo creo que aquí hay un tema importante, y es que como adultos, próximos o menos próximos a esos adolescentes, lo primero que tenemos que replantearnos es cuáles son los nuestros, porque evidentemente educar en valores supone tener muy claro cuáles son los nuestros, cuáles queremos transmitir, incluso cuáles son esos valores que ellos van a contraponer, pues para podernos hacer fuertes o para poder resistir o para hacer lo que oportunamente. Y tenemos algunas claves, desde luego, que a mí me parece que además de temporales son significativas en lo que estamos esperando. Estamos esperando de nuestros jóvenes capacidad de esfuerzo, capacidad de responsabilizarse, ¿no? Cierta madurez. Eso no viene solo. Eso tenemos que efectivamente elaborarlo, tenemos que trabajarlo, ¿no? Y la cuestión sería, ¿cómo se hace, no? Bueno, por lo pronto, no dejar que vivan de cualquier manera. Es decir, no debe de valernos todo. Yo entiendo que a los adolescentes hay que transmitirles y hay que, de alguna manera, involucrarles en que cuanto antes ellos mismos digan cuál es su opinión, ellos mismos digan cuáles son las opciones de aquellas cuestiones en las que quieren involucrarse y no dejar simplemente que no hagan, ¿no? Me parece que esa dejadez es la responsabilidad de los adultos, sin duda.
¿Y cómo desarrollar entonces la disciplina en los adolescentes?
Uh-huh. Un valor importante.
Muchísimo. Hasta el punto de que yo creo que cuanto antes los padres y los adultos nos planteemos que debemos de trasladarles a ellos la responsabilidad de empezar a ejercerla, mejor. Yo creo que tardamos mucho. Yo creo que vivimos un poquito la era de el gran niño, el rey de la casa, y pasamos muchos años en los que realmente el acogimiento, el vivir entre algodones, a veces lo hemos comentado ya incluso, ¿no?, hace que nos olvidemos de que cuanto antes tenemos que pasarles a ellos los trastos, como se suele decir. Con lo cual, tenemos que hacer que vivan muy bien, pero que les cueste trabajo. Los adolescentes hoy casi lo están demandando, reclamando, pidiendo, ¿no?
Quiero ya y ahora, ¿no? Sí. Hablas tú muchas veces en artículos esto de ahora, porque me da la gana a mí y sin trabajarlo.
Sin duda, pero en el fondo es su expectativa. Eso es lo que no podemos permitirnos, porque en el fondo su expectativa es una expectativa que a ellos tampoco realmente les convence, ¿eh? O sea, detrás de esas palabras de lo quiero ya, dices, no hay más que una especie de costumbrismo, ¿no? Pero en realidad lo que quieren es involucrarse, tener responsabilidades, y que de alguna manera detrás de esa frase de dejadme en paz que yo hago lo que me da la gana, muchas veces lo que buscan es no tanto ese límite, ¿no?, sino esa referencia, a veces el límite para saltárselo, pero en cualquier caso la referencia, ¿no?, un proceso de facilitación en el cual ellos también tengan algo que hacer, algo que decir, algo que responsabilizarse. No todo es haz esto, haz lo otro, que muchas veces no lo hemos hecho en su debido momento y lo pretendemos hacer, ¿no?, cuando tienen 15, 16 años. Entonces es cuando chocamos con aquella sensación de decir, oye, déjame en paz, que no me habéis pedido nada durante mucho tiempo, yo he hecho un poco lo que he querido y me vas a venir ahora a quitarme el móvil, a quitarme el ordenador, pero ¿qué es esto, no? Bueno, yo creo que ahí hay un paso previo muy interesante que no es tan difícil, solamente tenemos que plantearnos que son mucho más capaces de lo que nos pensamos muchas veces, ¿eh? No hay que tenerlos tan en algodoncitos.
Entonces, ¿qué valores hay que inculcar en la sociedad actual que quizás con respecto a la educación que nosotros hemos recibido para los adolescentes de actuales hayan cambiado? ¿Cómo podría ser la disciplina? ¿Hay algo más que haya cambiado?
Bueno, a mí me parece que el valor del esfuerzo, ¿no? El valor de la implicación, el valor de que a veces parece que hablamos de los adolescentes como si no les interesase nada, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que están hartos o bien de que se les de alguna manera condiciona o se les intente, porque luego en realidad obtenemos pocos resultados, ¿no? El tema de la disciplina, por ejemplo, ¿no? Hombre, necesitamos autodisciplina, necesitamos trasladarles el valor de la implicación personal, ¿no? De no esperar que venga de fuera absolutamente todo, sino, por lo tanto, yo creo que ahí hay responsabilidad, implicación, esfuerzo, que son valores que no estamos trabajando adecuadamente y que en el fondo lo agradecen. Cuando vemos adolescentes que de alguna manera han vivido pues la parte un poco dura de la familia, no la parte fácil, no la parte acomodaticia, ¿no? En la que ellos son de alguna manera el niño que crece y que no nos damos cuenta de que está demandando otras cosas. No, yo entiendo que esos valores son relativamente fáciles, pero claro, tenemos que reflexionar sobre ellos porque durante mucho tiempo yo creo que sencillamente los adultos no hemos pensado en ello, ¿no? O sea, a ellos, claro, no les podemos pedir cosas que de alguna manera antes no hemos venido trabajando, ¿no? Pero hay muchas. A mí el valor del esfuerzo es algo que le doy mucha importancia, porque en el fondo cuando pones a un adolescente que se siente, que los hay muchísimo, ¿no? Que a veces se sienten un poco fracasados, que sienten que no son lo suficientemente populares o lo suficientemente útiles porque las cosas no les están saliendo bien, aunque la fachada que quizá vemos es otra, a esos adolescentes les encanta que les traslademos el valor de su capacidad, ¿no? De poder hacer. Necesitamos, claro, pero necesitamos los adultos ser capaces de entender qué es lo que está pasando, ¿no? No fijarnos un poquito por el bueno, no quieren hacer nada, pasan, le pido y tal cosa, y realmente como si nada. Es una edad en la que son mucho más sensibles y más empáticos de lo que a veces nos creemos, ¿eh?
Pues con moraleja más bien para los adultos que para los adolescentes. Cerramos este manual. Muchísimas gracias a Ángel Peralbo, experto en esa edad tan complicada que todos pasamos en la vida. Un saludo, Ángel.
Un abrazo para todos.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir. Para
y
los
lo
que...
hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, mundo! Que llevo muchísimos años poniendo calle, ¿eh?
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felanit a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y parece que queda mucho, pero para nada. Arranca ya la Semana Santa en Pontevedra. Comienza hoy con el pregón esta tarde a las 8:30 a cargo del arzobispo auxiliar don Jesús Fernández Gómez, que no ha podido estar hoy con nosotros en la mañana de COPE Pontevedra, pero vamos a centrarnos en lo que es precisamente la Semana Santa y los protagonistas, que somos los fieles en este caso, pero también la Junta de las Cofradías, todas las cofradías que se reúnen aquí en Pontevedra y hacen posible esas imágenes tan bonitas que todos tenemos en la cabeza. Y tenemos con nosotros al portavoz de la Junta de Cofradías en Pontevedra, Ramón Peón. Muy buenos días.
Hola, buenos días, María. ¿Qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿cómo tiene que vivir un cristiano, un católico, la Semana Santa, más allá de las procesiones?
Bueno, pues con la mayor intensidad que pueda, evidentemente, porque vamos a decir así que para un cristiano o para un católico, como tú decías, pues la Semana Santa viene a ser como la semana casi más importante del año, ¿no? Es ahí un poquito con la Navidad. Entonces, pues debe vivirlo pues dentro del sentimiento que un poco que la religión te enmarca, ¿no? Con todos los actos religiosos y con todas las procesiones que hay, ¿no? Asistiendo y pues con el mayor recogimiento posible.
¿Y cuál es la implicación en Pontevedra? ¿Cómo es el trabajo que va a culminar ahora desde el momento del pregón y del arranque de la celebración de la Semana Santa? ¿Cuál es todo el trabajo previo que se hace desde la Junta de Cofradías?
Bueno, pues desde la Junta de Cofradías pues tratamos un poquito ya desde hace unos meses pues de ir dando reforma a todo lo que es el programa y a todo lo que son los actos, e ir coordinando todo lo que las cofradías pues nos van planteando de que quieren hacer a lo largo del año, y entonces pues vamos poco a poco puliendo e intentando que las cosas que fluyan con la mayor naturalidad posible, que no haya problemas, que no haya nada de última hora, e intentando que todo salga lo mejor posible, claro.
Tengo curiosidad también por saber qué hace falta para ser un miembro de una cofradía aquí en Pontevedra.
Bueno, para ser un miembro de una cofradía hace falta, pues, como decíamos en la primera pregunta, ese sentimiento católico, ese sentimiento cristiano, esa atracción de todo este mundillo, vamos a decir así, hacia la persona, y después pues tener mucha voluntad, ganas de trabajar por todo esto. Y aportar tu granito de arena dentro de, ya digo, de ese sentimiento cristiano. Hoy en día ese sentimiento pues es difícil de alcanzar en mucha gente, porque tampoco estamos en un momento donde la religión, digamos, que atraiga sobre todo a los jóvenes, pero hay que intentar buscar como se suele decir así, un poco dentro del almacén, buscar un poco lo que nos permita pues encontrar esa gente, ¿no?
Hay jóvenes que se incorporan a las cofradías y que se animan a ser cofrades movidos por su fe, a pesar de esa crisis de valores.
Sí, sigue habiendo jóvenes que se siguen moviendo no solo en las cofradías, sino a las parroquias a lo largo de todo el año. Lo que pasa que quizás, como te decía antes, no es en la cantidad que había antes. De todas formas, en la Semana Santa en Pontevedra también juega mucho la tradición, y muchas veces si en las familias desde años atrás se vive la Semana Santa, pues también influye en que los jóvenes de esas familias pues se vayan implicando también en la Semana Santa, ¿no? También lo viven ya desde pequeños, lo viven de otra manera y también pues ya vienen con otra disposición también.
Para modo de resumen, ¿nos puede hacer la agenda de un cofrade para este mes intenso que nos espera?
Supongo que no la de todos es igual, ¿eh? Supongo que hay cofrades que la tenemos muy intensa y otros que la tenemos menos, ¿no? Pero bueno, en general en este mes pues intentas buscar los días para colaborar con tu cofradía en la medida en que la cofradía te lo pide. Hay quien, por ejemplo, las bandas están ensayando pues varios días por la semana, quien se encarga pues de los faroles pues tiene algunos días, por ejemplo, para la preparación, quien se encarga de revisar la ropa, en fin, cada uno en medida de que se lo marque la cofradía tiene su agenda y tiene su forma de preparar las cosas y de colaborar para que todo quede bien y no se deje nada, repito, la improvisación en último momento, porque sería imposible de arreglar.
Y para los fieles, ¿cuál es la agenda de actos que no nos podemos perder?
Bueno, la agenda de actos, vamos a decir que viene a ser la similar a la de todos los años, ¿no? Para los fieles, la Junta Coordinadora de las Cofradías pues ofrece esas 8 procesiones que hay en Pontevedra, y después, en colaboración con todas las parroquias de la ciudad, pues ofrece toda la serie de actos litúrgicos que se celebran en las mismas. No solo los oficios de jueves, viernes y la vigilia pascual, sino todos los viacrucis, oraciones de laudes, todos los actos que se van celebrando a lo largo de toda la semana.
Bueno, pues cuenta atrás ya para esa celebración de Semana Santa.
Hoy a las 8:30 arranque ese pistoletazo de salida con el pregón a cargo del arzobispo auxiliar de la Archidiócesis de Santiago, don Jesús Fernández Gómez.
Bueno, pues arrancamos esta festividad tanto religiosa como también pagana para muchos aquí en Pontevedra. Y le damos las gracias a Ramón Peón, que es el portavoz de la Junta de Cofradías de Pontevedra, por estar con nosotros aquí en esta inauguración de una fecha tan importante.
Muchas gracias, María, a vosotros siempre.
Tiempo ya para la información nacional e internacional con José Luis Pérez. Nosotros volvemos en 5 minutos con más información, pero ya de ámbito local y provincial, en Tu Cope. All the words, darling, gives me. Feel my heart with song and let me sing forevermore. You are all alone and all I worship and adore. And all the words.
1, las 12 en Canarias.